donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. Lo que comemos no solo influye en nuestra energía diaria, sino también para prevenir enfermedades. El cómo nos sentimos físicamente depende de lo que comemos, emocionalmente. Así que hablar de nutrición es aprender también a tomar decisiones conscientes, entendiendo lo que necesita nuestro cuerpo para rendir mejor, para que funcionemos al máximo. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en un tema que a menudo genera controversia y sobre todo a mí me genera muchísimas preguntas, y es el pan.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Lo hablaremos enseguida, pero antes pasamos por la actualidad del día en salud, y hay un estudio reciente que ha identificado que la acumulación de fallos en los procesos de cicatrización y reparación de tejidos puede estar relacionada con el desarrollo de enfermedades inflamatorias como el cáncer y la fibrosis. Patricia Torres, bienvenida, buenas tardes.
Hola Mariló, muy buenas tardes. El trabajo ha revisado más de 150 artículos científicos publicados durante los últimos 150 años para explorar errores en proceso de cicatrización y reparación de tejidos. El aumento de datos ómicos, es decir, que permiten desentrañar la naturaleza biológica de los organismos de la última década, ha evidenciado que las mutaciones genéticas del ADN no son suficientes para explicar la aparición de la inflamación, el cáncer y la fibrosis, sino que hay que tener en cuenta también factores ambientales. Los autores proponen que factores como la obesidad, sustancias irritantes, contaminación, microplásticos, contribuyen a que los procesos de reparación de heridas, ya de por sí imperfectos, acumulen más errores con la edad. Aunque la capacidad de controlar la exposición ambiental a contaminación, los microplásticos, el humo, el envejecimiento o los virus puede ser limitada, entender cómo contribuye al avance de estas enfermedades permitiría diseñar mejores maneras de tratarlas y prevenirlas.
Siguiente titular, un estudio ha revelado que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede aportar la esperanza de vida de... puede aumentar la esperanza de vida de las personas que lo sufren.
La investigación llevada a cabo por científicos del University College of London revela que los hombres con TDAH tienden a vivir entre 4,5 y 9 años menos. En el caso de las mujeres, su vida se vio acortada entre 6,5 y 11 años. El TDAH es un trastorno que afecta el comportamiento y la concentración de las personas. Generalmente se detecta en niños menores de 12 años, pero también se puede diagnosticar más tarde. Y cada vez hay más casos detectados en la edad adulta. En el estudio se analizaron los datos de 30.000 adultos de todo el Reino Unido que habían sido diagnosticados con TDAH y los compararon con más de 300.000 participantes sin este trastorno. El equipo de investigadores descubrió que menos de uno de cada 9 adultos con TDAH había sido diagnosticado, lo que significa que solo se pudo estudiar una fracción de la población total de adultos con TDAH.
Avanzamos la pregunta, Patricia.
Ya saben nuestros oyentes, Mariló, que cada día queremos aprender algo más en materia de salud. Por eso, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué es la argiria? La doctora Fátima Moreno Suárez, dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén, será la encargada de contestar a esta pregunta a partir de las 7 menos 10.
Pues no sé si lo saben, pero si no, pues aprenderemos, como dice Patricia Torres, una cosa más. Patri, gracias.
A ti, un abrazo, hasta mañana.
6 y 8.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Lejía 37.
¿Cómo?
Lejía 37.
Toma que toma.
37.
37, Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, Lejía 37, todo lo que limpia queda reluciente.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa.
Ya saben que los martes hablamos de nutrición, 6 y 10 minutos. Nuestro experto hoy es Javier Morayón, biólogo, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y máster en Biomedicina. Profesor Morayón, bienvenido.
Hola, encantado, Mariló.
Venga, hablamos del pan.
Venga.
Venga, lo último que sabemos sobre el pan, ¿qué es?
Bueno, pues que es un alimento importantísimo, aunque cabría preguntarse si es un alimento imprescindible. Esto es el típico refrán cuando alguien dice que le falta todo, ¿no? Le falta el pan y la sal, como que si el pan fuera un alimento imprescindible. Pues un primer mito que creo que hay que quitar de nuestra cabeza. El pan no es un alimento imprescindible, ¿de acuerdo? El pan no es un alimento imprescindible. Uh-huh. Y tenemos que saberlo, porque simplemente es un alimento cuyos nutrientes son perfectamente sustituibles por otros alimentos, ¿vale? Fundamentalmente vamos a tener hidratos de carbono y vamos a tener algo de proteínas, grasas muy pocas, dependiendo de la composición, y luego podemos o no podemos tener un montón de nutrientes que pueden ser muy muy interesantes o pueden ser un desastre. Entonces, el pan sobre todo son hidratos de carbono, y si algo, ya hemos visto por otros programas, que si algo se puede pervertir en nutrición, pues son precisamente los hidratos de carbono. En los hidratos de carbono tenemos desde opciones muy muy saludables hasta opciones verdaderamente desechables y que no nos convienen nada.
¿Qué importancia tiene en el aporte calórico de las dietas el pan en nuestro país, Javier?
Bueno, pues esto es un tema importante, porque fíjate, el 90% de los españoles consumen pan de forma habitual. Uh-huh. Y más del 70% lo prefiere blanco. Bueno, eso luego, si quieres, lo comentamos. Pero el aporte calórico del pan, como tal, no es demasiado. Son unas 200 kilocalorías por cada 100 gramos. Uh-huh. El problema es que somos, según algunos estudios que se han realizado, somos bastante paneros. Es decir, uh-huh, algún estudio ha situado al pan como el alimento que más calorías nos aporta a nuestra dieta. Repito, el que más calorías nos aporta. Uh-huh. No es que el que más las tenga, pues no lo tiene. Es decir, cualquier grasa tiene muchas más. Cualquier grasa son unas 900 calorías por 100 gramos de peso. Pero el aporte, es decir, la cantidad de pan que tomamos, hace que este sea el alimento que más calorías aporta. Con lo cual, sería importante ver si conviene, ver qué necesidad tenemos en realidad de tomar ese pan y, sobre todo, cómo tomarlo. Entonces, eso sería donde habría que fijarse para regular bien si lo estamos haciendo bien, mal o de ninguna de las formas. Uh-huh. Entonces, sobre todo, tener en cuenta que tenemos unas 200 calorías por cada 100 gramos. De esos 100 gramos, pues 50 son de hidrato de carbono, 6 gramos aproximadamente de proteína. Esa sería la composición normal.
Vamos a recordar el teléfono del programa porque queremos saber también si comen pan, qué pan comen. Si les interesa alguna pregunta concreta sobre el pan, nutrición, el pan, alguna enfermedad, todo lo relacionado con el pan, hoy en este espacio.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Seguimos. El pan blanco, ¿una opción saludable, Javier?
Pues no, directamente no. El pan blanco es el pan que obtenemos de las harinas refinadas, ¿vale? Y las harinas refinadas hay que explicar un poco cómo se obtiene para que entendamos un poco la dimensión de este pan. Es un pan muy transformado, es un pan que podríamos incluso catalogarlo casi de ultraprocesado. ¿Por qué? Porque el grano de trigo tiene tres partes, que son germen, salvado y endospermo, ¿de acuerdo? El germen, aparecen vitaminas, minerales, ácidos grasos, ¿vale? En el salvado, fundamental, fibra de buena calidad. Y el endospermo ocupa el 80% del grano y está compuesto principalmente por almidón. Bien, ¿qué es la harina blanca? ¿La harina refinada? Pues es solo el endospermo. Es decir, al grano de trigo le hemos quitado el salvado y le hemos quitado el germen. ¿De acuerdo? Entonces, cabría preguntarse por qué la industria pues prescinde de un 20% del grano. Pues no es por casualidad, tiene sus motivos. Es decir, sabemos que, por ejemplo, los ácidos grasos que presentan en la otra parte del grano, pues pueden enranciarse, pueden, por ejemplo, reducir la fecha de caducidad de la harina, ¿de acuerdo? Y también sabemos que la capacidad de panificar es menor o es más difícil panificar si llevamos todo el grano. Entonces, la industria prefiere coger esta parte, este 80% que es básicamente almidón, pero claro, le hemos quitado parte muy interesante. Y con eso hacemos el pan blanco, ¿de acuerdo? Ahí nos hemos perdido un montón de fibra, un montón de nutrientes, pero si encima llevamos esa harina a un proceso industrializado, es decir, un proceso donde la fermentación no respeta los tiempos, las levaduras utilizadas pues no son naturales, a lo mejor son levaduras químicas, y los procesos de aditivos, por ejemplo, pues para acelerar o mantener el pan, se utilizan, pues entonces tenemos al final un producto muy, muy, muy manipulado que va a tener consecuencias, ¿vale? Y no nos interesa porque va a funcionar muy, muy parecido a casi como si tomáramos azúcar. De hecho, la harina blanca, si la dejamos un poquito en la lengua, empieza a degradarse rápidamente y nos empieza a saber dulce. Porque al final la harina blanca es almidón, que no es otra cosa que muchas cadenas de glucosa juntas. La famosa collar de perlas que otras veces hemos hablado. Y entonces se degrada muy fácilmente. Rápidamente nos sube, cuando nos alimentamos de este tipo de pan, nos sube la glucosa en sangre. Y esto produce pues todos los problemas que sabemos. Síndrome metabólico, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares a la larga. Pero además nos estamos perdiendo una característica muy importante del pan, que sería que ayudaría a nuestra microbiota y nuestro intestino. Esto no lo hace, con lo cual se pueden derivar también problemas, por ejemplo, de intestino irritable, de inflamación intestinal, etc.
Ese alimento tan cotidiano, tan versátil, pero también tan debatido. Hoy estamos hablando del pan. 670-94-30-15, 670-940-200. Hay un mensaje de audio.
Buenas tardes, Mariló. Es un mensaje para el señor Morayón. Por favor, no nos quite el pan, por Dios. No nos lo quite, hombre.
No. No, vamos, bueno, de hecho...
Gracias por el mensaje.
De hecho, gracias al oyente por su simpatía. No, de hecho, este programa se trata de poner los puntos sobre la i, uh-huh, y saber qué pan nos conviene, qué tipo de pan nos conviene, incluso cuándo nos conviene. Entonces, sobre todo, oye, pues no llevarnos a engaño y descartar las opciones que no sirven o que nos pueden hacer daño.
Uh-huh. Yo diría que el pan es un malentendido. No sé, en tu punto de vista, si es así, es un malentendido, porque si entendemos bien qué tipo de pan, como tú dices, uh-huh, necesitamos, queremos, las cosas se pueden hacer.
Sí, mira, bien. Es que encima en España tenemos una tradición, que además, si te lees algún artículo, es muy interesante, que nos viene incluso de la posguerra. Entonces, uh-huh, las harinas en la posguerra, en unas harinas que no se podía desperdiciar nada, unas harinas que además de ir con el grano completo, pues uh-huh, se añadían muchas cosas y eran harinas como sucias, harinas muy... Uh-huh. Y entonces quedó en la conciencia de que estos tipos de harinas, que luego se identificaban con las harinas integrales, eran como harinas de pobre, eran harinas de, uh-huh, de épocas de carestía. Entonces, uh-huh, cuando llegaron las harinas blancas, las harinas refinadas, pues era lo que gustaba a la población. Se rechazaban más las harinas integrales. O sea, que casi lo que lo tenemos metido un poco en nuestra conciencia de cosas que nos han contado nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, claro, de cuando las épocas del hambre pues se utilizaban harina. Entonces, no, lo de tomar harinas blancas era como lo bueno. Pues no, hay que desaprender ciertas cosas y esta sería una de las importantes.
Recordamos el teléfono del programa, que es este, que no vamos a quitar el pan, todo lo contrario.
Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-16.
670-94-30-15, 670-940-200. Son las 6 y 20 de la tarde. Estamos charlando con Javier Morayón, nuestro experto en nutrición, para hablar de todo esto. El otro día me encontraba un vídeo en redes que te pasé para analizarlo, Javier, porque me llamó muchísimo la atención. Sobre el pan congelado.
Sí.
Creo que lo primero es escuchar el vídeo de la nutricionista Beatriz González.
¿Eres de los que congela pan y lo va descongelando a medida que lo va consumiendo? Pues tengo que decirte que estás alimentando de una forma muy sana a las bacterias de tu intestino. La harina de trigo está compuesta en torno a un 80% de almidón. Y cuando tú congelas el pan, ese almidón se retrograda. Es decir, cambia de estructura, se convierte en una especie de fibra que tu intestino no es capaz de absorber por completo. Y cuando llega al colon, las bacterias que viven ahí sí que son capaces de digerirlo y lo utilizan como alimento fabricando butirato, que es un compuesto esencial para la salud digestiva. Y si encima el pan es integral y lo acompañas de aguacate, aceite de oliva, tomate, hummus, ya haces pleno.
Creo que es un buen post.
Sí, está muy bien, está muy bien. Además lo hace con simpatía, lo hace muy fácil y creo que ha calado bastante la población. Bueno, a ver, lo que ella habla es del almidón resistente, ¿vale? Que es, lo hemos comentado aquí en otros programas, igual no del pan, pero sí de otros alimentos ricos en almidón, ¿vale? Como puede ser la patata, el arroz, la pasta, ¿de acuerdo? Entonces, para que entendamos bien el proceso, lo que tenemos que ver es que el almidón, como hemos dicho antes, es una estructura muy compleja de básicamente glucosa, glucosa que están encadenadas, pero también ramificadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos alimentarnos de este almidón de forma natural, imagínate, una patata normal, sacada de la tierra, una patata cruda, le diéramos un bocado a una patata, alguien le diera por hacer eso, eso nutricionalmente sería bastante desastroso, porque ese almidón sería muy poco nutritivo. Es decir, nuestras enzimas no serían capaces de digerir en su, en gran cantidad, un porcentaje bastante importante. ¿Por qué? Porque el almidón necesita un proceso de un procesamiento que básicamente nosotros lo hacemos con agua, con hidratación y con temperatura. Por ejemplo, cocemos...
Oye, pero perdona, es muy curioso que se llevan patatas para cultivar al espacio, cuando realmente tendrían que estar cocinadas, ¿no?
Bueno, imagino que las llevan en copo, las llevan deshidratadas, claro. Y las llevan tipo puré, porque cualquier kilo
lo decían esto, ¿no? Que,
¿te refieres a la película Marte, sí, esta que sí, había patatas?
Sí, me refiero a la película, porque esto se podría cultivar en el espacio.
Bueno, en la película
hemos
lo hacen.
Hemos hablado muchas veces de esto
en la
con un experto.
La película lo hacen y la verdad es que está muy fundamentada. Claro. A mí me encanta la película Marte y entiendo que sí. Entiendo, lo que pasa es que ahí creo que se las lleva crudas, porque si se las llevara cocidas no podrían nacer, por supuesto.
Es para cultivar, ¿no? Pero bueno, con esto quiero decir que no se puede comer, o sea, que la patata cruda, Por lo tanto, no se puede comer.
Se puede comer, pero nutricionalmente...
Me lo estás comparando al pan congelado.
Sí, pero...
¿Que no deberíamos congelar pan?
No.
No, a ver,
mira, fíjate, lo que te estoy tratando de decir es que el almidón, de forma natural, para que sea nutritivo, lo tenemos que hidratar y cocer. Es decir, aplicación de agua y un tratamiento térmico. Entonces, en esas condiciones el almidón se vuelve muy nutritivo. Una patata cocida o un pan cocido es muy nutritivo. Es decir, muy nutritivo en el sentido de que tenemos acceso muy fácil a todos esos nutrientes. ¿Qué pasa cuando enfriamos? Por ejemplo, la chica del vídeo que nos dice que congelamos...
Beatriz González,
que nos dice que congelamos el pan. Vale, ahí lo que se produce es una retrogradación. Es decir, lo que hacemos es que el almidón, de alguna forma, vuelve al estado en el que estaba antes de cocerlo, hidratarlo. ¿Me explico?
Perfectamente. Por lo tanto, ¿no sería bueno congelar el pan?
No. Si lo que queremos es que ese pan no absorber todas las calorías que tiene, nutricionalmente esta sería una opción. Es decir, si lo que tenemos es un pan que nos aporta demasiadas calorías, una forma de quitarle calorías sería aplicarle este frío, porque parte de ese almidón no sería accesible.
O sea, que sería bueno para las dietas tomar el pan congelado.
Sí, efectivamente.
Ahora me aclaro.
Vale, decir, y, claro, pero ella sobre todo no lo destaca por eso. No destaca por la disminución calórica, sino lo destaca porque ese almidón que tu cuerpo no ha sido capaz de atacar y digerir, sigue por el intestino hacia el colon y ahí nuestra microflora sí es capaz de digerirlo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y entonces, además, es una fibra muy interesante para nuestra flora intestinal, porque entre otras cosas va a desarrollar lo que son conocidos como ácidos grasos de cadena corta. Ella habla de uno, del butirato, pero hay dos más, el propionato y el acetato. Uh-huh. Y son ácidos grasos de cadena corta con una acción muy interesante, una acción que está relacionada incluso con actividad anticancerígena.
Por lo tanto, que sí, me quede claro, quiero el titular clarísimo, sí, que es que el pan es bueno congelarlo.
Sí. El pan es bueno congelarlo y luego tostarlo siempre que no se nos vaya, que luego si quieres,
sí,
que
podamos... acrilamida.
¿No?
Claro.
Vale.
Que no se ponga negro y que no se tueste al límite, ¿no?
Si queremos que el pan tenga un aporte menor calórico, esta es una buena estrategia. Ahora bien, lo que tengo que decir es que, revisando un poquito la literatura científica, ¿vale? Porque no hay demasiados estudios en torno al pan, en torno a otros hidratos de carbono, uh-huh, por ejemplo, presentes en la pasta o en la patata, sí hay más estudios, pero el pan no demasiado. Lo que sí he visto, que con el pan integral y el pan artesanal, esto funciona estupendamente y hay una disminución de la absorción de calorías entre un 30 y un 40%.
El pan integral y artesanal congelado.
Efectivamente. Uh-huh. Pero el pan blanco industrial, no. Uh-huh. Las causas, los científicos que hacen el estudio no las saben decir, pero apuntan a que el proceso industrial puede estar transformando tanto la estructura del almidón que no se consigue luego esa retrogradación. ¿De acuerdo? Pero no apuntan a mucho más. Es decir, que si queremos reducir el aporte calórico e incluso, de paso, nutrir a nuestras bacterias del colon, a nuestra flora intestinal, este método está muy bien.
Por lo tanto, titular de la tarde, es bueno congelar el pan, incluso sí, beneficioso.
Sí, sí, puede ser muy beneficioso,
beneficioso,
siempre que sean panes artesanales, es decir, panes que hayan respetado, por ejemplo, su proceso de fermentación y tengan harinas buenas, ¿de acuerdo? Y o panes integrales. Ahí es donde lo estamos clavando, estamos bien, acertando.
670-94-30-15, 670-940-200 y el teléfono del programa para descubrir todo lo que no sabíamos sobre este alimento tan esencial. El pan es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Si quieres nos centramos en el integral, ¿te parece, Javier?
Claro.
Venga, las bondades del pan integral.
Sí, mira, pues fíjate, todo lo que el pan blanco no tiene, lo tiene el integral. Cuando hablamos de pan integral es importante que nos aseguremos que es integral de verdad. ¿De acuerdo? Afortunadamente la legislación cambió hace unos años y ya si pone pan integral, tiene que ser integral de verdad. Y si no, nos indica un porcentaje. ¿Vale? Entonces vamos a intentar siempre que haya por encima porcentajes del 70%. ¿De acuerdo? Si es 100% integral, pues lo estamos bordando. ¿De acuerdo? Es que antes de esta normativa se podía llamar pan integral a composiciones que tenían a lo mejor un 1% de fibra. O sea, imagínate qué engaño para el consumidor. Bien, pues una vez que nosotros tomamos el pan integral, resulta que los picos de glucosa prácticamente desaparecen. Recuerda que los picos de glucosa es cuando la glucosa, es decir, al final el pan se comporta casi como si fuera azúcar, el pan blanco, sube mucho el azúcar en sangre, luego tu páncreas tiene que actuar echando mucha insulina, bajando, hundiendo ese azúcar en sangre. Y esto entra en una especie de montaña rusa en la cual no controlas bien y se genera una especie de apetito, ¿de acuerdo? Que por ejemplo, gente como Boticaria García pues, ha denominado uh-huh, apetito Dragon Khan, ¿vale? Uh-huh. Porque le recuerda a la montaña rusa esta que hay uh-huh, en un parque de atracciones. Pero sobre todo va generando una resistencia a la insulina. Es decir, la insulina no actúa o actúa cada vez peor. ¿De acuerdo? Cuando tomamos pan integral, esto no nos pasa. Resulta que el pan integral tiene tal trama dentro del alimento que al cuerpo le cuesta ir sacando esas moléculas de glucosa y las absorbiendo poquito a poco. Pero esto es a lo que nuestro cuerpo está acostumbrado. Esto es lo que sabe hacer nuestro cuerpo. Es decir, el grano entero es un alimento real, es un alimento al que nuestro cuerpo sabe enfrentarse. Cuando el grano está refinado, nuestro cuerpo no sabe qué hacer. Entonces, fíjate, no tenemos pico en sangre. Tenemos mayor saciedad, porque claro, esta fibra que tiene el pan integral se hidrata y genera volumen, ¿de acuerdo? Hay un tránsito más lento, que también nos ayuda a la saciedad. Más nutrientes, proteína, selenio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, tiamina, niacina, todo eso lo llevamos. Pero lo que no llevamos es menos energía. El pan integral no engorda menos que el pan blanco. Esto es importante porque mucha gente cree que sí. No, son prácticamente, aportan los dos panes, pan blanco y pan integral, aportan prácticamente la misma cantidad de calorías, la misma cantidad energética.
¿Opciones como pan de avena o cebada?
Sí, mira.
¿Qué te parecen estas opciones?
Mira, esta harina, las harinas de avena o cebada, son muy interesantes porque tienen una fibra soluble muy fácilmente fermentable que se llama betaglucano, ¿de acuerdo? Uh-huh. El betaglucano es una fibra muy muy interesante y cada vez se acumulan más estudios en torno a lo que hace este tipo de fibra. Y básicamente lo que hace es que genera los ácidos grasos de cadena corta de los que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? De los que hemos hablado que se generan también con el frío, ¿vale? Que son el acetato, el propionato y sobre todo el butirato. ¿Vale? Ácido butírico. El butirato uh-huh. es importantísimo. ¿Por qué? Hemos hablado que tiene incluso propiedades anticancerígenas, pero está relacionado también con el alivio de enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa, el colon irritable o la enfermedad de Crohn. Pero también está relacionado con la generación de o la liberación de péptido GLP-1. ¿Eso qué te suena? Si te digo Ozempic...
Claro, a la obesidad.
Eso te suena a los medicamentos que todo el mundo habla, tipo claro. Ozempic, que son análogos del GLP-1. Bien, esta sería una forma de producir naturalmente estos GLP-1, ¿vale? Que lo que van a hacer es, pues, todas estas características que hacen los medicamentos, que están revolucionando un poco el mundo de la obesidad, que es el tema, bueno, pues ya lo conocemos, de retrasar el vaciado gástrico, sí. dar una información a nuestro cerebro de que de saciedad, y luego, pues, por ejemplo, poner a trabajar mejor al páncreas para que produzca insulina cuando debe producirla y cómo debe producirla. Bien, pues esta sería una forma de producir estos análogos del GLP-1, o bueno, en este caso, GLP-1 verdadero, de forma natural.
El pan de masa madre, hemos llegado ahí.
Muy bien.
¿Merece la pena?
Pues mira, sí, sí merece la pena. El primero es que deberíamos de aclarar qué es la masa madre, ¿de acuerdo? La masa madre es una forma de fermentar en la cual nosotros no añadimos de forma exógena, de forma externa, levadura. Pero eso no quiere decir que la levadura no actúe. Sabemos que cuando nosotros mezclamos agua y harina, la propia harina ya lleva fermentos, ya lleva seres vivos capaces de hacer ese proceso de fermentación, ¿vale? Que básicamente es transformar los azúcares, en este caso los almidones, por una fermentación alcohólica, ¿vale? En, por ejemplo, CO2, que lo que va a hacer es generar aire y luego, por ejemplo, por eso sube de volumen el pan. Entonces, alguien me puede decir, ¿qué has dicho? ¿Fermentación alcohólica? Sí, fermentación alcohólica. Bueno, el pan no tiene alcohol. Claro, porque lo cocemos y el alcohol se evapora, ¿vale? Nadie se toma el pan crudo, pero es una fermentación alcohólica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Cuando nosotros simplemente mezclamos harina y agua, los fermentos naturales que tiene la propia harina, si les dejamos tiempo, empiezan a actuar y empiezan a generar ese proceso de fermentación. Y es un proceso de fermentación muy, muy natural en el que hay que respetar sí o sí los tiempos. Si nosotros, en vez de añadir levadura externa, utilizamos esta masa que está fermentando de forma natural, se la añadimos a la harina, al agua, el aceite, la sal, pues obtenemos un pan que sobre todo va a respetar muy mucho las horas, el tiempo de fermentación. Esto sabemos que para nuestra digestión es interesantísimo, porque digerimos mucho mejor el pan que está bien fermentado que el que no. ¿Qué pasa? Pues que lo único que necesita esta masa madre es que la cuidemos. Es decir, es una masa que nosotros podemos hacer en casa, pero que tendríamos que estar pendientes. Sería casi como un ser vivo. Bueno, es un ser vivo. Uh-huh. Y tendríamos que ir añadiéndole harina, cuidando la temperatura, que no se nos seque. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues muchas panaderías ya se han especializado en esto y lo hacen de forma... Bueno, pues de forma diaria ellos lo hacen y son panes muy interesantes. Si además de esto combinamos con una harina integral, pues ya lo estamos bordando.
Uh-huh. Los picos de pan.
Sí, esto.
Háblame de los picos de pan.
Aquí sí que me voy a echar. Aquí sí,
vas a echar el resto. Vale, pero a mí me interesa.
Sí, pero aquí me van.
Lo de los picos, bueno, que no sé si también la regañá, ¿no? Al final. Sí. La regañá es una derivada de los picos de pan.
Que están buenísimos. Buenísimas.
Las regañás maravillosas. Yo sí, no, sí, sí. Y los picos, vamos, yo ya te digo que
sí,
en mi casa...
Es un...
Pues sí, es un diario.
Sí, es un aperitivo, se pone en cualquier sitio. Claro. A mí me llama la atención porque yo a veces los he visto en dietas de sobrepeso aconsejado. Como quitan el pan,
picos.
Y que engorda mucho y ponen picos. O pone una regaña. Sí. Bueno, regaña creo que no lo he visto, pero picos sí. Y como si engordaran menos o como si aportaran menos calorías. Los picos, lo que hay que decir es que simplemente es la misma composición que el pan, pero deshidratada. Es decir, hemos quitado contenido en agua. Por eso
no
está.
Engordan menos.
No, engordan más.
Ah, bien.
Claro.
Ese sería el titular.
Claro, si reducimos...
Los picos y las regañas
engordan más
que el pan. Vale.
Sí, claro, es que fíjate, si tú reduces la cantidad en agua, al final aumenta la densidad de nutrientes.
Claro.
Con lo cual, a mismo peso, es decir, a 100 gramos, estamos hablando que si el pan normal aporta 200 calorías, los picos aportan 300.
Además, fácilmente te comes media bolsa, quiero decir.
Efectivamente, porque aparte...
Te da la sensación de no estar, o no sé si nos hacían tanto, no llenan tanto como el pan.
A ver, sobre todo es que la textura es muy, muy gustosa. Nosotros tenemos una afinidad de forma natural a los alimentos crujientes. Uh-huh. Y de hecho la industria alimentaria lo sabe y trata de muchos alimentos, por ejemplo, cualquier snack trata de buscar ese crujir. Es decir, se nos despierta una especie de ansia, la dopamina empieza a actuar ahí de forma salvaje y no podemos parar. Desde patatas fritas hasta cualquier cosita, nos gusta que cruja. Los picos crujen y esto, como encima nos coja con hambre, pues te puedes comer media bolsa y no engordas menos.
Muy bien. Carmen de Granada nos está llamando. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Carmen, llamo desde Málaga y quería, como estás hablando sobre el pan y todas esas cosas, importante, ¿qué pasa con los celíacos, con los que comemos pan sin gluten?
Claro.
A ver si hay alguna nota especial para la elaboración y la congelación, porque yo muchas veces congelo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. ¿Me quedo en la radio o corto y...?
Pues como le parezca mejor, Carmen, vamos a ver qué...
Me gustaría escucharlo.
Venga.
Directamente
perfecto,
en el
pues muy bien.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Carmen.
Hasta ahora. Igual.
Sí, hola Carmen. Mira, te cuento, con respecto a congelar el pan sin gluten no hay ningún problema porque estamos hablando de que la congelación, la retrogradación que pasa cuando congelamos el pan le pasa al almidón. El pan sin gluten tiene el mismo almidón que el pan con gluten, ahí no afecta. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que tiene, en este caso, el grano de trigo, ¿de acuerdo? Y que es una proteína que puede generar intolerancia, ¿de acuerdo? Entonces, las personas celíacas tienen intolerancia a esta proteína les sienta fatal y entonces no la pueden consumir, ¿de acuerdo? Entonces, el pan sin gluten solo está recomendado para personas con este problema. Por lo demás, el gluten, si uno no es intolerante al gluten, uno no tiene mayor problema con el gluten. El gluten es una proteína. De hecho, sería interesante en los panes sin gluten estar muy pendiente de la composición. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas el gluten al pan, tú lo tienes que sustituir por otras cosas. Y hay muchas tentaciones para sustituirlo por otras cosas tipo azúcares o aditivos que no nos interesan. Entonces, lejos de que el pan sin gluten pueda ser mucho más sano que el pan con gluten, que no lo es, simplemente no tiene esa proteína y la persona pues, que tienen esa intolerancia les viene bien y a las personas que no lo tienen pues es absurdo, lejos de ser una mejor opción, sí sería una opción a revisar en los ingredientes y a mirar bien qué tipo de aditivos o qué le han echado a ese pan una vez que le han quitado el gluten. ¿De acuerdo? Pero por lo demás, es decir, en cuanto a al proceso este del almidón resistente que hemos estado comentando, pues actuaríamos exactamente igual que con el pan normal.
De acuerdo.
Muy
y si
bien.
En algún momento me falta pan del que tengo descongelado y quiero usarlo y lo caliento en la tostadora, ¿es bueno o no es adecuado llevarlo del congelador a la tostadora?
Es perfecto. De hecho, el estudio que he comentado antes es precisamente se hizo con tostadora y sin tostadora. Y resulta que con la tostadora aumentaba un poquito más la cantidad de almidón resistente. No mucho más, pero un poquito más sí aumentaba. Lo único, con las tostadoras, lo que hemos comentado antes, siempre el color. Nos lo tiene que indicar. El amarillo clarito, suficiente. Nunca nos vayamos a ya marrones, sobre todo marrones oscuros, o ya las zonas negras, porque todo esto nos señala la presencia de sustancias tipo acrilamida, que son sustancias cancerígenas, y son sustancias que tienen mucha literatura científica a su espalda y no nos interesan nada, y sabemos que tenemos que evitarlas siempre que podamos. Si tostamos el pan, muy ligeramente.
Muy Carmen, ligeramente. Muchísimas gracias.
De nada, ustedes que tienen muchas llamadas.
Bueno.
Eso procuro tenerlo en cuenta porque lo sabía, pero no sabía si estaba haciéndolo mal cuando tengo que descongelar
claro.
De inmediato.
Claro.
Muchas gracias y buen día. Para las tostadoras también es malo, la estropea.
Bueno, claro, claro. Bueno, muchísimas
adiós.
Gracias, ya lo sabe y ya hemos salido de esa duda todos con la pregunta de Carmen.
Muchas gracias.
Gracias.
Es celíaco y a veces
no
encontramos los panes adecuados, pero tratamos de buscarlo. Gracias.
Es cierto,
Buen día.
Un saludo. Sí. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, Mari Carmen nos llama de Matarredonda, de Sevilla. Mari Carmen,
sí.
Bienvenida.
Hola,
adelante, buenas
para
tardes.
Había una cosita.
Sí, venga.
Mira, soy alérgica a la lactosa y como pan de soja integral, y voy a preguntarle cómo lo que piensa es.
Bueno, a ver, la lactosa, bueno, un poquito parecido a la celiaquía, es decir, si realmente tenemos una intolerancia a la lactosa, pues evidentemente hay que evitarla. El problema en el pan, sobre todo en las masas, por ejemplo, masas de pizza industriales, es que muchas veces aparece la lactosa, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente tendríamos que estar atentos a los ingredientes donde nos indican, o deben de indicar por ley, si puede aparecer esta lactosa. En el caso del pan normal no hay ninguna indicación, es decir, para alguien con problemas de lactosa pues sería estupendamente recomendable pues todo lo que hemos dicho hasta ahora, es decir, siempre priorizar pan integral, panes de masa madre. Me hablas que, por ejemplo, utilizas panes de soja, ¿vale? Que esos son, bueno, pues ahí estamos hablando de una aportación proteica que no está nada mal, pero por lo demás no tendríamos que tener ninguna otra consideración, solo esta que te he comentado, sobre todo las masas industriales, para sobre todo pizza, que sí pueden aparecer trazas de lactosa que nos pueden generar un problema.
Javier, una preguntilla, es que ¿qué hago con el hambre? Para matar el hambre, ¿qué hago?
Para matar el hambre. Pues lo primero, planificar.
Sí, a Javier se le van a ocurrir muchas cosas.
Mira, pues lo primero, anticiparnos al hambre. Si hay algo, cuando el hambre llega, uno ya no puede razonar. Uno ya no puede tomar buenas decisiones. Entonces, siempre, para el hambre es anticiparnos, planificar. Y sobre todo, rodearnos de aliados. Es decir, si tenemos en la cocina patatas fritas, tenemos bollería industrial, tenemos golosinas, tenemos frutos secos que no son frutos secos, que son estos rebozados que tienen sal, que tienen azúcar, eso es un desastre. Todo eso fuera. Y solo tener buenos amigos por ejemplo, encurtidos, pepinillo, banderilla, podemos tener
aceitunitas, ¿no?
Aceitunitas, aunque tienen un poco de calorías, pero bueno.
Pero esas déjalas.
Venga, las dejamos. Vale, podemos tener frutos secos, pero frutos secos de los buenos, es decir, que frutos secos que no estén atiborrados de sal, que no estén fritos, ¿de acuerdo?
Al natural, ¿no?
Efectivamente, anacardos, nueces,
pero al natural.
Al natural, almendras, todo al natural, ¿vale? Si nos rodeamos de estos
elementos,
amigos, pues al final...
Infusiones entre medias de...
Infusiones.
Ah, la infusión es genial.
Genial, claro. Lo que pasa es que eso no te va a quitar mucha hambre, ¿no?
Hombre, la infusión... Bueno, hay alguna que te dice...
Un poquito,
sí,
pero
hay alguna que dice que sí te quita el hambre, pero sí, ya pero te digo no, yo, ya te digo yo que...
Esa no es buena.
Ya te digo yo que ahí lo que intentan jugar con el efecto placebo más que con otra cosa.
Ah.
Pero bueno, las infusiones sí tienen, pues, por ejemplo, el té verde tiene un montón de compuestos bioactivos muy interesantes.
Pero... Perdona, Javier, pero el té no viene bien para el sueño, ¿no? ¿Qué té puede tomar acá luego la noche? Bueno, té no tomo yo ninguno, nunca lo he probado, pero si algo me quita el sueño...
Lo que está recomendado es que ni té ni café, como mínimo 5 o 6 horas antes de irte a la cama, eso no está recomendado, pero bueno, tenemos otras opciones, melisa, tenemos propias manzanillas, pasiflora, es decir, hoy en día ya hay combinaciones que incluso bajo el título de dormir o relax...
Sí, pero están bien, ¿no?
Está muy bien, es decir, las infusiones son una gran idea, y al final muchas de estas plantas que se utilizan para las infusiones pues están llenas de polifenoles.
Claro. Y luego lo que decía esta oyente Mari Carmen, hay tés desteinados, ¿no?
Sí, desteinados.
Bueno, descafeinados al
efectivamente,
final, ¿no?
Al final la teína o la cafeína, cuando se la quitamos, le estamos quitando una sustancia que nos interesa, es un polifenol que está muy bien. Ahora bien, si obviamente si nos afecta, nos va a afectar al sueño, o hay gente que tolera muy mal la teína o la cafeína, entonces prefieren los cafés descafeinados o los tés sin teína, perfecto. Es decir, nos vamos a aprovechar del resto de sustancias, que hay un montón de sustancias bioactivas muy interesantes, tanto en el té como en el café, y evitamos esta que nos puede perjudicar, con lo cual, sin problema.
Muy bien. Mari Carmen, vale, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un beso y a seguir tomando infusiones.
Hace muchísimos años.
Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo, un abrazo, muchas gracias. Dios. Bueno, seguimos hablando del pan. Llegó el pan de molde.
¿El pan de molde qué crees? ¿Que conviene?
Cuentas?
¿No conviene?
Yo conociéndote creo que no.
Bueno, pues el pan de molde lo que hay que tener en cuenta es que su receta original van a aparecer cositas que no nos interesa, precisamente para conseguir esa textura y esa forma.
Ya.
Que es que se le añade un poquito más de azúcar, un poquito más de sal y un poquito de grasa, normalmente vegetal, sobre todo
para que sean como son, ¿no?
Claro, para que sean precisamente, sobre todo, haya una fermentación adecuada en ese molde que se introduce esta masa y luego tenga esta textura. Es cierto que últimamente están sacando panes de molde pues sin azúcares añadidos, 100% integral, que la verdad es que están consiguiendo quitar algunos de los defectos que tiene el pan de molde. Pero hay uno muy claro que no lo quitan. Y es que el pan de molde es muy suavito a la hora de masticarlo. Y esto es un problema. Porque cuando no masticamos bien los alimentos, la saciedad que producen los alimentos es menor. Entonces, sabemos que cuando tomamos pan de molde, tenemos más predisposición a tomar más pan de molde que el que podríamos tomar con un pan más... que haya que masticar más, que haya que procesarlo de otra forma. Entonces, ese sí sería un problema para mí bastante notable del pan de molde, porque casi que nos quitamos la fase de masticación. Y luego también, sobre todo, es que el pan de molde normalmente se acompaña de sospechosos habituales, tipo cremas de cacao, margarina, quesos para untar, que al final el pan de molde es lo de menos. Al final tenemos allí un... No, si yo era simplemente un sándwich, bueno ya, pero ¿qué le has echado a ese sándwich? Y al final, pues, por ejemplo, los sándwiches mixtos muchas veces que se toman, que al final, pues, imagínate, pues, un sándwich mixto ya no es una opción alimentación demasiado saludable, pero si es que encima, si le echamos, por ejemplo, pues bueno, jamones de York, que sabemos que el jamón de York como tal no existe, que sabemos que pueden ser fiambres con una proporción de carne muy bajita.
Final no solo es el pan de molde, claro, sino todo lo que lleva, ¿no?
O queso para fundir, que tienen sales fundentes, que tienen incluso mantequillas, que al final, es decir, el pan de molde es un alimento que puede introducir otros mucho menos interesantes y además no darnos la sensación de saciedad y seguir comiendo.
Y ya casi una última pregunta, Javier, que bueno, creo que hemos ahondado en todo lo interesante del pan, pero ¿es cierto que la miga engorda más que la corteza?
Bueno, la miga parece más grande, no más voluminosa, ¿no? Uh-huh. Y por eso dicen, siempre han dicho, no, la corteza engorda menos. No, mito total. Al final no es nada. O sea, simplemente la miga y la corteza es la misma masa, únicamente que a la corteza sí le da directamente el calor, se produce la reacción de Maillard, esta que nos cambia el color, que lo pone un poquito tostado, pero al final la composición es la misma. Es decir, a mismo peso, miga y corteza engordan lo mismo.
Javier Morayón, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Hemos sacado unos cuantos titulares esta tarde.
Encantada, María.
Gracias, un saludo, te espero, adiós, el martes que viene. 7:10.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Enciende el futuro de tu negocio en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Del 3 al 5 de febrero, descubre tendencias en equipamiento, gastronomía, soluciones digitales y mejora la competitividad de tu empresa. Te esperamos en Figma, Málaga. Inscríbete como profesional en salonhit.com. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Vamos con la pregunta de la tarde. ¿Qué es la argiria? Contesta la doctora Fátima Moreno Suárez, dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén. Doctora Moreno, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta?
Pues muy buenas tardes a todos, Marilo, encantada de estar de nuevo con vosotros. Pues bueno, voy a dar una pista. Mira, argiros en griego significa plata, y la plata es de color gris, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues la argiria es una enfermedad producida por la exposición prolongada a la plata en forma de sal o de metal, y porque se caracteriza porque tiñe, colorea la piel de una coloración grisácea o gris azulada, sobre todo en las zonas más expuestas al sol. Si hacéis una búsqueda rápida, nos aparece en Google una imagen muy llamativa de un hombre que está totalmente azulado, un señor mayor. De hecho, se llama el síndrome del hombre azul. En este caso, este señor había estado utilizando durante años unas gotas nasales en las que el recipiente contenía sales de plata, y eso había producido esa coloración difusa generalizada de su piel. Estos casos, afortunadamente, ya son pues anecdóticos, pero puede pasar.
Doctora Moreno, es muy común, es decir, ya no argiria, pero tener alergia a la plata, y lo digo porque algunas personas se ponen un anillo o un colgante o unos pendientes y enseguida, bueno, erupciones.
Sí, la verdad que lo que suele ocurrir más que a la plata son a las aleaciones que contiene la plata, que hay veces que no es plata pura, sino que también contiene níquel. Y el níquel es uno de los compuestos, de los metales que con más frecuencia las personas se pueden sensibilizar y dar eczemas de contacto, en forma exactamente de eczema en la zona donde ponemos, en este caso, el elemento, como un piercing, un pendiente, o también puede ser como aerotransportado, que se puede generalizar un poquito a zonas vecina de la cara, sobre todo a la piel del párpado, que tiene una piel especialmente sensible para desarrollar eczemas de contacto alérgico.
Y tengo entendido, doctora, que a veces llega a ocurrir con algunos maquillajes que tienen estos componentes.
Exacto, Marilo, eso es también muy interesante. De hecho, hay maquillajes que en su composición pues tienen pigmentos minerales, y si en su composición tiene níquel y otros así parecidos, pues puede dar lugar a este eczema de contacto alérgico. Lo que suelen tener los maquillajes, que sí que nos benefician, es partículas de pigmento ferroso, de hierro, y eso sí tiene una actividad fotoprotectora. De hecho, se hizo un estudio muy interesante en el que se vio cómo las mujeres que se maquillaban le salían menos manchas que las que iban sin maquillaje antes de la era de los fotoprotectores, y era en gran parte por el pigmento de hierro que contenían los maquillajes, que hacía de esa actividad fotoprotectora. Por eso siempre un fotoprotector con color fotoprotege un poquito más.
Qué interesante. Y doctora Moreno, ¿cuál sería la solución para combatir la alergia a la plata? Me imagino que, claro, en este caso, personas que no se pongan nada de plata y así lo evitas, ¿no? Pero, bueno, pues no sé si esto se puede revertir de alguna forma para llegar sí. a poder usar plata.
Normalmente ahora lo que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, identificar efectivamente que hay una alergia real a la plata y a primos hermanos como son el níquel. Lo que solemos hacer en consulta son las pruebas epicutáneas, que son unos parches que se colocan en la espalda como una serie de pegatinas, que cada una tiene un compuesto que es el que se ve que se ponga rojo. Si se pone rojito, cuando lo evaluamos a las 48 horas y luego a las 72 horas, pues ya nos marca que efectivamente esa persona tiene esa sensibilización a ese componente. Actualmente lo que se suele hacer, Marilo, son indicar medidas evitativas y de tratamiento cuando aparece el eczema, y comentarle al paciente que debe utilizar pues otros metales, como a lo mejor el acero quirúrgico, el oro de 24 quilates que no tenga ninguna aleación de níquel o plata, porque ahora mismo no existe ningún fármaco disponible para realizar una desensibilización, como por ejemplo tenemos para el olivo u otra serie de alérgenos.
Claro, como por ejemplo las vacunas, ¿no? Que hablamos de...
Exactamente.
Claro, en este caso no existe este medicamento para los metales.
Exacto, por ahora no. Así que medida evitativa y de tratamiento cuando aparezca el eczema.
La verdad es que es muy interesante. ¿Y esto se puede llegar a quitar solo, doctora?
Bueno, hay veces que sobre todo en las primeras etapas de la vida, por eso ahora también controvertido lo de poner pendiente a las niñas desde pequeñitas, ¿no? Para que evitar una sensibilización temprana y así evitar que desarrollen alergia a metales, sobre todo a aleaciones de níquel. Hay personas que evolucionan muy bien, que después de un tiempo sin estar con el alérgeno se lo ponen de forma puntual y no les pasa nada, y otras que desarrollan una sensibilidad, la verdad que extrema y bastante importante, y ante el mínimo contacto desarrolla lesiones. Eso es como paciente dependiente. Dependiendo de nuestra inmunidad, nuestro sistema inmune es muy caprichoso y varía mucho de persona a persona, y hace eso, que unos pacientes se desensibilicen de forma natural y otros pues que mantengan su alergia pues siempre.
Doctora Fátima Moreno Suárez, muchísimas gracias por toda la explicación y contestar a nuestra pregunta. Ya sabemos una cosa más. La argiria es alergia a ese metal, a la plata. Gracias, un saludo.
Un saludo, buena semana para todos.
Igualmente, la doctora Fátima Moreno es dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén.
Sol y la arena, tocar tu piel, y en la playa la estrella, déjame ver donde el azar me lleva, lleva. Te buscaré y en el mar entre sí.
Hemos llegado al final del programa de hoy, donde hemos recorrido un viaje por temas que yo creo que nos conectan, ¿no? Con la salud, hablando del pan, con las emociones, hablando de una persona que ha estado 40 días en coma y después ha tenido que volver a empezar, y con los hábitos diarios, ¿no? De, por ejemplo, como es comer el pan. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya estamos preparando el programa de mañana para estar en antena a las 4 y conquistarles, como siempre. Gracias, un abrazo. Mañana volvemos a contarles la vida. Adiós.
Yo
Subte a mi barquillo, quiero cantarte, pintarte, darle trilla de amor.